Nunca imaginé que mi vocación por la enseñanza acabaría convirtiéndose en la peor pesadilla de mi vida. Tenía 26 años cuando fui asignado como maestro multigrado en San Ángel del Cobre, un caserío enclavado en la Sierra Norte de Oaxaca. El ciclo escolar 2008 a 2009 prometía ser un reto profesional, 22 alumnos repartidos en un aula improvisada de tablas y lámina, sin luz eléctrica y con el agua racionada por una vieja noria comunal. Aún así, me ilusionaba hacer la diferencia en un sitio donde nada cambiaba salvo las estaciones y el rumor del monte. La comunidad me recibió con cortesía. Los niños, descalzos pero curiosos, me rodeaban al atardecer para escuchar anécdotas sobre la ciudad grande de donde venía. Los adultos, taciturnos, me cedieron una pequeña casita de adobe pegada al salón. Su única ventana daba a un patio polvoso en el que, por las tardes, las gallinas rascaban hasta descubrir fragmentos de tejas coloniales. Decían que antaño hubo ahí un convento, derrumbado por los sismos y olvidado por la historia. No presté mayor atención, estaba demasiado ocupado adaptándome a la altura, organizando cuadernos y aprendiendo nombres difíciles de pronunciar. Las primeras semanas transcurrieron sin incidentes, salvo el murmullo constante del viento que se colaba entre los tejabanes y apagaba la llama de mi lámpara de parafina. Cada noche repasaba planes de clase hasta que el cansancio me vencía. Sin embargo, una madrugada de octubre me despertó un sonido que confundí con el maullido lastimero de un gato. Provenía, con extraña resonancia, del interior de la escuela. Eran las 2:16, según mi reloj mecánico. Agusé el oído, creí oír el chasquido de unas uñas rozando madera, y me tapé con la cobija, convencido de que la fauna nocturna hacía de las suyas. A la noche siguiente el quejido regresó, más claro, más humano. No era un felino, parecía un sollozo infantil ahogado por el viento. La idea de que uno de mis alumnos pudiera necesitar ayuda me obligó a vestirme a ciegas. Tomé la linterna, crucé el patio y empujé la puerta del aula. El haz amarillento reveló pupitres arrimados, libros de texto maltratados y una figurita religiosa colgada sobre el pizarrón, obsequio reciente de una madre devota. El llanto cesó de golpe. Solo quedó el golpeteo de mi corazón y el crujido del techo. Me convencí de que había imaginado todo y volví a dormir, pero mi descanso fue ligero y entrecortado. A la tercera madrugada el lamento regresó, acompañado por un ligero repique metálico, semejante al tañido de una campana escolar. Esta vez el sonido era tan nítido que temí por la seguridad de los menores internados en los ranchos cercanos. Crucé el patio con los pies hundiéndose en el lodo fresco de una llovizna tempranera. Al enfocar la linterna sobre la puerta, advertí una silueta menuda detrás del vidrio astillado. Era la figura de un niño o una niña, inmóvil, con los brazos pegados al cuerpo. Abrí de golpe. La estancia estaba vacía, pero el aire despedía un olor a tierra removida y flores marchitas. Sobre el pizarrón, la campanilla que usaba para llamar al recreo se balanceaba aún, como si hubiera sido agitada segundos antes. Tragué saliva y examiné cada rincón. A la altura del armario descubrí huellas diminutas marcadas en el polvo, descalzas, húmedas, dirigidas hacia un pequeño depósito que hacía las veces de bodega. Dejé allí la investigación, el valor se me escurría como el agua entre los dedos. A la mañana siguiente llegué a clase demacrado. Una de mis alumnas, Flor, me pregunta si ya había escuchado la niña del aula. Su frase me heló. Los demás chicos bajaron la cabeza, no querían hablar del tema. En el recreo, una anciana que vendía atole me confió que, años atrás, la escuela ocupaba los terrenos del viejo cementerio parroquial, reubicado a la carrera tras la fiebre amarilla de 1932. Algunos ataúdes, decía, jamás fueron exhumados. La gente de la cabecera denunció en su momento apariciones de velas prendidas entre los pupitres y cruces infantiles enterradas boca abajo. Nadie indagó más, una comunidad pobre no discute cuando el gobierno regala pizarrones y gises. Intenté racionalizar el relato como superstición local, pero el cuarto día sucedió algo que desbordó mi escepticismo. Preparaba material didáctico a la luz de una lámpara de petróleo cuando el llanto reapareció, tan cercano que vibraron las láminas del techo. Salí sin linterna, confiando en la claridad pálida de la luna llena. Al entrar en el aula el frío era insoportable, un descenso brusco que hizo empañar mis gafas. Y allí, sentada sobre mi propio escritorio, vi una niña que no reconocí. Vestía un camisón antiguo, quizás de manta cruda, saturado de manchas marrones. Su piel, tersa y ceniza, revelaba un brillo espectral. No parpadeaba, sus ojos parecían relucir por luz propia. En su regazo sostenía un cuaderno abierto cuyas páginas goteaban un líquido negruzco. Al deslizarse la tinta sobre la superficie, supe que no era tinta, olía a óxido y sal. La pequeña señaló con un dedo huesudo la hoja empapada. Me acerqué hipnotizado y leí una sola frase escrita con caligrafía temblorosa: «Maestro, anótame presente». El papel se rompió bajo el peso del líquido, la niña exhaló un gemido tan agudo que me estremeció la médula. Retrocedí hasta tropezar con un pupitre. Cuando pestañeé, la figura se había desvanecido, pero el cuaderno seguía allí, completamente seco, como si nunca hubiera sido tocado. Temprano, antes de que amaneciera, salí a buscar al presidente auxiliar del poblado. Lo encontré en el molino de Nixtamal. Me escuchó en silencio, sin burlarse. Después me llevó a un jacal abandonado a 20 pasos del aula. «Aquí guardamos los archivos viejos», murmuró. Entre legajos carcomidos hallé una carpeta con actas de 1974. El folio más grueso detallaba la muerte de una alumna llamada Clara, de 9 años, que falleció durante clases por una hemorragia interna producto de un embarazo ectópico. Las autoridades eclesiásticas habían omitido el dato en registros posteriores para evitar daño moral a la comunidad. La carpeta incluía la fotografía borrosa de la niña, sus facciones eran idénticas a la aparición. Desde esa revelación la escuela cambió. Cada atardecer, mientras revisaba cuadernos, empezaba a oír la campanilla sin tocarla. Las hojas de papel se movían solas y, al voltearlas, encontraba manchas pardas en forma de huellas minúsculas. Mis alumnos se enfermaban de fiebre inexplicable. Uno de ellos murmuró en sueños que la compañera nueva lo obligaba a quedarse después de clase. El hedor de tierra húmeda impregnaba mi ropa, aunque no hubiera llovido. El presidente auxiliar sugirió realizar una misa de exorcismo, pero el párroco de la cabecera se negó a subir de noche a un paraje sin carretera. Mi salud mental se resquebrajaba. No podía enseñar conjugaciones ni divisiones cuando las paredes supuraban líquido color óxido. Las mañanas eran breves oasis de cordura, los niños copiaban ejercicios, yo fingía que nada ocurría. Pero al llegar la penumbra sentía como la escuela mutaba en osario. Una tarde, mientras escribía la fecha en el pizarrón, la tiza se partió con un chasquido seco y la superficie se cuarteó revelando, bajo la capa de pintura, una tabla astillada. En la grieta apareció un ojo infantil, vidrioso, que me observaba con resentimiento milenario. Lancé un puñetazo instintivo, la tabla cedió y dejó ver un hueco relleno de tierra y tela podrida, como si el muro ocultara un pequeño ataúd. Salí corriendo y no paré hasta llegar a la clínica rural, donde pedí ayuda psicológica. No la había. Un pasante de medicina me inyectó un sedante y me hizo dormir en un catre. Al despertar, el reloj marcaba las 3 de la madrugada. Olía a flor de muerto y a madera quemada. Desde la ventana vi la escuela envuelta en un resplandor rojizo, como si ardiera en silencio. Me puse de pie, hipnotizado otra vez, y avancé cuesta abajo. El portón estaba abierto. Crujían las bisagras aunque no corría viento. En el umbral descubrí decenas de cuadernos alineados en el suelo. Sobre cada portada, escrita con esa tinta ominosa, aparecía la palabra presente seguida de distintos nombres infantiles que jamás figuraron en mi lista oficial. Algo se movió detrás de los pupitres. Era la pequeña Clara, iluminada por un fulgor interior anaranjado. Sostenía la campanilla y la agitaba con parsimonia. El tañido me retumbó en el cráneo. Comprendí que no me reclamaba ayuda sino compañía permanente. Cuando dio un paso, vi que sus pies chorreaban lodo oscuro que hervía al contacto con el suelo. Quise retroceder, mis piernas no respondieron. Todo comenzó a girar. El aula se anegó en un súbito aguacero de tierra, como si el viejo camposanto reclamara su lugar. Pupitres, tizas, láminas y paredes se desmoronaron en una cima de raíces y huesos. La campanilla sonó una última vez. Desperté al amanecer en el patio, cubierto de polvo y con la garganta reseca por la ceniza. La estructura seguía en pie, pero en el interior no quedaba rastro de mobiliario. La estancia era un agujero abierto donde asomaban los bordes astillados de ataúdes infantiles. Alguien, o algo, los había exhumado durante la noche. El presidente auxiliar pidió a la Federación cerrar la escuela por seguridad estructural. 2 meses más tarde, reubicaron las clases en una bodega de maíz a 3 kilómetros. Renuncié antes de que terminara el ciclo. Meses después supe, por un recorte de periódico, que unos trabajadores encontraron mi antiguo escritorio enterrado en la fosa. Encima, intacto, estaba el cuaderno empapado en óxido con aquella frase escrita 1000 veces, «Maestro, anótame presente». No he vuelto a pisar un salón ni a dormir sin dejar la luz encendida. Cuando cierro los ojos, escucho la campanilla marcando el inicio de una clase que nunca termina y entonces entiendo que hay ausencias que siguen pasando lista en la oscuridad. La tiza que sangra. Me llamo Valeria Ramírez y todavía tiemblo al recordar lo que ocurrió en 2017, cuando acepté una plaza temporal de maestra multigrado en San Lorenzo de la Cumbre, un caserío polvoriento incrustado en la Sierra Tarahumara. Creí que 6 meses entre pinos y barrancas serían un respiro del ruido citadino, pero la escuela de aquel pueblito estaba destinada a quebrar mi certeza sobre lo real y lo imposible. Llegué a finales de agosto, con la carretera derrumbándose en cada curva y una bruma eterna que ascendía desde los barrancos como una exhalación salada. La escuela comunitaria se reducía a un salón de madera, una bodega diminuta y la vivienda para el docente, un cuarto de adobe, techado con lámina oxidada, tan frágil que el viento nocturno lo hacía crujir como un hueso viejo. Tenía 10 alumnos. Todos, salvo uno, mostraban una curiosidad vibrante pese a los escasos recursos. El que desentonaba se llamaba Basilio. 10 años, flaco como un carrizo, siempre cubierto con un suéter a pesar del calor serrano. No respondía al pase de lista, no copiaba ni una letra y sostenía la mirada con una intensidad que me dejaba sin aliento. Cuando levantaba el rostro, sus ojos parecían de vidrio lunar, reflejaban la luz, pero no devolvían vida. Intenté evaluarlo en silencio para evitar avergonzarlo, figuras básicas, sonidos de las vocales, sumas con piedritas. Nada. Era como si una barrera invisible le impidiera procesar cualquier símbolo. El resto se burlaba a escondidas y al finalizar la segunda semana me vi obligada a registrar insuficiente en todas sus áreas. Aquella misma tarde, mientras revisaba cuadernos, sentí el aroma de tierra húmeda en la vivienda. Sobre mi catre reposaba una jaulita de carrizo con un corazón de pájaro aún latiendo, prendido por espinas de pirul. Una cinta púrpura lo rodeaba y, en la etiqueta, la letra temblorosa de un niño repetía mi nombre, Valeria. Quise creer que era una travesura macabra de los mayores, pero la sangre fresca me quemó cuando la limpié. Arrojé todo al fogón y regresé a corregir tareas con el estómago revuelto. Apenas amaneció, caminé hasta la dirección de zona escolar, 3 horas en terracería, para informar el incidente. El supervisor, un hombre de bigote impecable, sonrió con condescendencia. Maestra, aquí la gente cura el espanto con sustos. No se deje intimidar. Volví sin respuestas y con el eco de la frase zumbando en mi cabeza. Esa noche empezó el desfile de ruidos imposibles, pasos menudos alrededor de mi cuarto, un arrastre áspero contra las tablas del piso y el revoloteo de alas dentro del techo. Al asomarme, todo era silencio y zarzas quietas. Los días siguientes Basilio llegó con zambullidas de barro en las uñas y la mirada cada vez más opaca. Su rendimiento siguió en cero. El viernes anoté la primera calificación reprobatoria y, al terminar la clase, apareció su madre, Patria Mendoza, una mujer morena de trenzas plateadas y piel reseca como cuero curtido. Sin saludar, me bloqueó la puerta. ¿Usted cree en los signos, profe? Preguntó, casi susurrando. No contesté. Ella apretó los labios y soltó una sentencia que entumeció el aire. Aquí, Cuando algo se niega a aprender es porque ya lo aprendió todo, pero en otro lado. Se dio media vuelta y se perdió entre encinos sin despedirse. Esa frase se me clavó como astilla. Empecé a notar detalles torcidos. Los libros de texto amanecían con las páginas arrancadas donde salían crucifijos o números pares. Las tizas se partían en tres cúspides que sangraban un polvo rojizo y, en el pizarrón. Cada mañana aparecía un dibujo más nítido de una figura sin rostro hundiendo a un niño en un pozo. Al cumplirse el primer mes, caí enferma. Primero fueron jaquecas que oscurecían la vista, luego fiebre, vómitos y una fatiga que me hacía arrastrar los pies. El enfermero de la ranchería diagnosticó deshidratación y recetó suero, pero mi cuerpo se hundía en un estado febril donde los sueños se volvieron más reales que la vigilia. Soñaba con la escuela convertida en criptas de madera. Escuchaba un coro infantil que repetía mi nombre sin labios. Al despertar, hallaba mis uñas negras, como sumergidas en tinta, y la jauría de perros aullaba desde los cafetales, siempre mirando hacia mi ventana. Fue entonces cuando decidí aprobar a Basilio para frenar la tensión. Cambié sus calificaciones a suficiente y archivé el reporte. Pensé que la paz regresaría, pero la misma tarde, la madre se presentó de nuevo. Levantó las palmas cubiertas de ceniza y deslizó un murmullo. Si usted pisa la huella equivocada, la huella la pisa de vuelta. No supe si era advertencia o agradecimiento. Esa noche comprendí su sentido. Cerca de la medianoche, un grito de niño desgarró el silencio. Salí con la linterna, la neblina formaba paredes líquidas. La voz venía del aula. Empujé la puerta y un soplo helado me apagó la luz. Dentro, todo estaba a oscuras salvo la celosía rota por donde entraba la luna. Vi a Basilio de pie, descalzo, escribiendo con el índice sangrante sobre el pizarrón. Cada trazo chisporroteaba, como si la sangre fuese fósforo. La palabra quedó impresa, devuélvelo. Cuando intenté acercarme, el piso crujió y él desapareció, pero las huellas ensangrentadas quedaron hasta la salida. Lo perseguí hasta el patio, y ahí lo encontré arrodillado frente a un pozo clausurado con tablas viejas. Golpeaba la madera y murmuraba algo que la bruma diluía. El viento olía a carne podrida y alcanfor. El terror me paralizó. Rodeé al niño, lo cubrí con mi chaqueta y lo llevé al aula. Nunca emitió palabra. Amanecí sentada a su lado, sosteniendo su mano helada. Al abrir los ojos, los demás alumnos nos miraban desde la puerta, sin atreverse a entrar. Basilio tenía la mirada vacía y en su pupitre había un montoncito de dientes de leche cubiertos de tierra fresca. Decidí investigar por mi cuenta. Hablé con una anciana llamada Tomasa, la partera del lugar, quien me reveló la historia negra del pozo. Decían que, 40 años atrás, un maestro forastero desapareció tras acusar al curandero local de brujería. Lo último que escucharon de él fueron sus gritos ahogados bajo las tablas del mismo pozo. Nunca se halló el cuerpo, pero la tierra expulsa secretos a su ritmo. Al anochecer, regresé al aula y me encontré con un escenario grotesco. Sobre el pizarrón colgaba mi fotografía, algún alumno la había arrancado de mi credencial y debajo pendía un saco de yute abierto, goteando un líquido oscuro. Dentro había un corazón humano, aún tibio. Se me doblaron las piernas y dejé escapar un alarido que nadie acudió a socorrer. La cordura se me rompía por las esquinas. Quemé el corazón en el chiquero detrás de la bodega y me lavé las manos hasta que la piel quedó en carne viva. El fuego chisporroteó con un chillido que sonó a carcajada infantil. Esa madrugada ocurrió el clímax. Entre sueños, escuché el crujir de las tablas bajo mi catre. Desperté y vi una figura erguida a los pies de la cama. No era niño ni adulto, sino algo estirado, cubierto por costras terrosas. Tenía dos hendiduras oscuras en lugar de ojos y, en la boca, una hilera interminable de dientes de leche. Extendió la mano, ofreciéndome una tiza carmesí. Me congelé. El aire se tornó espeso, olía a ozono y sangre. La cosa murmuró, con una voz hecha de ecos superpuestos. Devuélvelo. En un acto reflejo, agarré la tiza y corrí al aula. La puerta se abrió antes de que la tocara. El pizarrón estaba iluminado por un resplandor rojizo que no provenía de ningún foco. Escribí con la tiza, perdón. Al terminar, el polvo formó un remolino y se incrustó en mis fosas nasales. Sentí que me vaciaba los pulmones, como si me sorbieran el aliento. Caí de rodillas. El suelo vibró. Desde el pozo, lo supe sin verlo, emergió un estruendo sordo. Vi, a través de la ventana, cómo la tapa de tabla se levantaba y un humo negro se evaporaba hacia las estrellas. La cosa desapareció y el aula quedó en silencio absoluto. Al amanecer fui a notificar mi renuncia. Nadie quiso oír detalles, bastó con ver mis manos temblorosas. Dos jornaleros me acompañaron hasta la salida del pueblo. Atrás quedaban las montañas y el eco de niños cantando una canción que ya no he logrado recordar sin que me sangre la nariz. Mi salud regresó lentamente. Los estudios médicos no hallaron rastros de infección ni de enfermedad crónica, pero quedé con una anemia permanente y un sueño ligero que se rompe ante el mínimo susurro. Sobre todo, me quedó un miedo turbio que se arrastra detrás de cada recuerdo. Hoy, cada vez que escribo en un pizarrón, juro escuchar un leve chasquido dentro de la tiza, como el latido de algo que espera ser devuelto a donde nunca debió salir. Y cuando cierro los ojos, aún veo la palabra que aquella noche cubrió toda la pared, escrita con sangre de mi destino. Devuélvelo. Aula de huesos. Me llamo Camila Hernández y creí haber visto de todo durante mis prácticas docentes, hasta que en 2012 acepté, por pura vocación y quizá por necedad, un puesto provisional en El Ocote, un caserío enclavado en la parte más escarpada de la Sierra Chiapaneca. Dos horas de terracería separaban a la comunidad del camino pavimentado más cercano y, tras la última curva, un mar de niebla perpetua se tragaba los tejados de lámina, las milpas dispersas y, sobre todo, la pequeña escuela primaria multigrado donde terminaría poniendo a prueba la cordura que creía inquebrantable. Desde la primera semana noté el silencio extraño con el que los niños llegaban al aula. No corrían ni reían, caminaban en fila, como si un reglamento invisible dictara cada paso. En los cuadernos garabateaban símbolos que no reconocía, espirales hechos con paciencia obsesiva, figuras diminutas con cabezas enormes y brazos delgados. Intenté hablarles, pero evitaban mi mirada e inclinaban la cabeza hacia la ventana, hacia la bruma y el filo del monte. Cuando pregunté al presidente del comité escolar, un hombre reseco al que todos llamaban simplemente Don Silvestre, me respondió con una frase lacónica: aquí los cerros oyen, maestra, y responden cuando los nombras. La escuela era un rectángulo de madera oscura, dos salones separados por un pasillo central que desembocaba en la explanada de tierra donde el recreo consistía en mirar el horizonte. Yo ocupaba el aula del fondo. Afuera, entre pinos enjutos, sobresalía un peñasco color ceniza al que los niños no se acercaban. Me advirtieron que tampoco debía hacerlo yo, decían que allí moraban los dueños chico, duendes que cambiaban de forma y custodiaban vetas de minerales secretos. Pensé que era folclore, aunque una inquietud subterránea comenzó a horadarme cada vez que bajaba la neblina, con ese olor a piedra húmeda que se quedaba prendido en el cabello. El primer incidente sucedió un viernes. Eran casi las 4 y la luz se doraba entre los listones de la pared cuando hice el pase de salida y me faltó Ángel, un niño tímido de segundo grado que nunca alzaba la voz. Supuse que se había adelantado a su hermana mayor, pero al cerrar la puerta oí un silbido agudo, repetido tres veces, proveniente del peñasco. No era el silbido de un pájaro, era demasiado deliberado, demasiado humano. Corrí hacia los árboles y grité su nombre. La neblina se abrió en jirones, revelando una grieta oscura en la roca, apenas un hueco que antes no había notado. Cuando posé la linterna en la abertura, olí tierra vieja y algo más, metálico, casi dulce. No me atreví a entrar. La alarma cundió al anochecer. Hombres y mujeres salieron con mecheros y hachas, sin emitir una sola broma nerviosa. Aquel silencio colectivo me heló más que cualquier aullido. Vi a Don Silvestre reparando en mis manos temblorosas, me entregó un ramillete de ruda que olía a cenizas. Si oye risas pequeñas, susurró, no las siga. Fue todo. Después, ascendimos por veredas empinadas hasta un claro diminuto donde la roca formaba un arco natural. Adentro, la linterna del comisario barrió un pasillo estrecho y, de golpe, iluminó a Ángel, sentado en cuclillas, la cara salpicada de polvo brillante como mica. Al vernos sonrió, enseñando los dientes manchados de un nodo grisáceo que masticaba con deleite. Cuando su madre lo abrazó, balbuceó algo parecido a un verso infantil: estaba jugando, ahora me toca esconder. Creí que la búsqueda terminaría allí, pero el aire cambió. De al fondo de la grieta emergió un murmullo coral, un parloteo de voces diminutas que imitaban el lenguaje sin entenderlo. Sentí vértigo y retrocedí. En la penumbra aparecieron tres figuras menudas, no mayores que un niño de jardín, piel ceniza, ojos tan grandes y negros que parecían pozos sin fondo. Vestían harapos trenzados con fibras de zacate y, sobre el pecho hundido, colgaba un collar de semillas rojas. No olían a tierra ni a sudor, olían a silencio viejo. Una de las criaturas avanzó hasta el filo de la luz y levantó una mano esquelética. No hablaba, pero la garganta generaba un sonido líquido, hipnótico, que se colaba por la piel como agua fría. Nadie gritó. Nadie corrió. Fue entonces cuando los mecheros se apagaron de golpe, como si un soplo gigantesco vaciara el oxígeno. El mundo quedó solo iluminado por mi linterna, temblando en mi puño. Vi cómo las pupilas brillantes de aquellos seres se contraían y supe, sin que nadie me lo explicara, que habíamos violado un pacto no escrito. Alguien, no sé quién, me arrebató a Ángel de los brazos y comenzó la retirada. Mientras retrocedíamos, las figuras nos siguieron solo un trecho, luego se agruparon en la entrada, mirándonos ir. La última imagen antes de que la neblina cerrara el portal fue brutal. Las tres criaturas inclinaron la cabeza al unísono y sonrieron, revelando encías grises y dientes tan puntiagudos como espinas de maguey. Esa noche el caserío selló sus puertas y las gallinas callaron. Yo me refugié en la casita que me asignaron, un cuartito con techo de lámina que goteaba cuando el rocío condensaba. El sueño nunca llegó. Cada vez que parpadeaba escuchaba ese silbido triple, lejano, reptando por el tejado. Al amanecer vi huellas extrañas bajo la ventana, hendiduras circulares, cuatro por pie, profundas como si un peso desmedido se concentrara en puntas diminutas. La seguí hasta la barda del patio y descubrí ramilletes de flores marchitas colocados a intervalos regulares. Los pétalos estaban cortados con precisión quirúrgica. Los ancianos del pueblo propusieron un acuerdo de respeto. Colocaríamos ofrendas de maíz tostado, collares de semillas y juguetes de madera cada luna nueva. A cambio, los dueños chico jugarían sin llevarse a nadie. Yo me resistí. Era pedagógicamente absurdo ceder a supersticiones, pero la lógica se erosionaba con cada noche en vela. Recordé la mirada extraviada de Ángel, desde su regreso no pronunciaba una palabra ni reconocía a su madre. Lo peor, sus dientes de leche comenzaron a caer en solo tres días, uno tras otro, sin dolor ni sangre, como si su cuerpo apresurara un ciclo que no le pertenecía. Un miércoles, mientras preparaba material didáctico, oí el repique metálico del timbre escolar aunque nadie lo había tocado. Salí al pasillo y vi la puerta del almacén, siempre cerrada, entreabierta. Dentro encontré a Ismael, el alumno más aplicado, empolvado hasta el cabello, sentado sobre sacos de cal hidratada. Sostenía un cuaderno viejo que no era de la escuela, al acercarme lo cerró instintivamente. Logré arrebatárselo y sentí una arcada, las páginas estaban llenas de dientes infantiles pegados con resina natural, cada uno acompañado de un símbolo espiral y un nombre escrito en tinta rojiza. Interrogué a Ismael, quebrantando mi propia norma de evitar el pánico. Su respuesta fue un susurro que todavía me despierta, para que los niños dentro de la montaña sepan a quién llevar. Ese mismo día redacté mi renuncia. Planeaba descender al amanecer y caminar hasta la carretera sin importar la lluvia. Pero la escuela no me soltó. Cuando la luna se asomó, redonda y lechosa, los perros del caserío aullaron hasta quedar afónicos. El bamboleo de mi lámpara reveló siluetas que rodeaban la casa, no eran los lugareños, eran pequeñas sombras que se movían en puntillas, sin romper la hilera de ofrendas. Una voz múltiple se filtró entre las grietas de la madera: maestra, falta uno, falta uno. Entendí, con una certeza irrefutable, que reclamaban un intercambio. Ángel se había salvado, pero la deuda permanecía abierta. Recordé el cuaderno de dientes y comprendí por qué mi propio nombre aparecía al final, escrito en tinta más fresca que el resto. El terror paralizó cada músculo, sin embargo, un instinto primario me empujó a actuar. Esparcí sal de cocina en el umbral, prendí la estufa de gas y acerqué un mechero, dispuesta a volar la casucha si intentaban entrar. El coro cesó al oler el gas. El silencio que quedó fue peor que cualquier amenaza. Al amanecer, cuando la ruda se secó y la neblina se disipó, emprendí la marcha cuesta abajo. Nunca miré atrás. El ocote quedó envuelto en un resplandor amarillento que, a la distancia, parecía inocuo. Entregué un informe a la supervisión escolar plagado de eufemismos, condiciones de riesgo, comportamiento anómalo de la comunidad, sugerencia de cierre preventivo. Nadie me creyó, nadie quiso subir a comprobar nada. El expediente duerme en algún archivo polvoriento. Han pasado 13 años. Doy clases en una secundaria urbana y mis alumnos ríen, corren, desobedecen, bendita normalidad. Pero cada tanto encuentro pétalos secos en mi escritorio, son flores que no crecen en la ciudad. Cuando eso ocurre, la bombilla parpadea 3 veces y escucho un silbido agudo que tinta el aire de ese olor dulce y metálico. Aún conservo el cuaderno de dientes, lo quemé 2 veces y siempre reaparece intacto en el cajón superior de mi buró, como un recordatorio pulcro de la deuda que nunca saldé. Por eso escribo esto. No busco exorcizar la memoria, solo quiero advertirte, si un niño regresa del monte con la mirada vacía y la boca llena de tierra, no lo celebres, y jamás, bajo ninguna circunstancia, acepte ser su maestra de guardia. El aula de almas. Llamo a esta memoria un relato, pero mientras tecleo mis manos tiemblan porque lo que viví no se acomoda en las palabras. En 2004 acepté una plaza provisional en la primaria multigrado Benito Juárez del caserío Santa María de la Cumbre, una hilera de techos oxidados colgada del espinazo serrano de Durango. Tenía 23 años, un cuaderno de planes didácticos recién impresos y la convicción ingenua de que la educación puede alumbrar cualquier oscuridad. Aquella idea no tardó en fracturarse. El plantel consistía en 2 aulas de adobe, un patio de tierra apisonada, letrina compartida y, a un costado, los restos de un tercer salón, techo a 2 aguas con tejas partidas, ventanas sin vidrios y una puerta vencida que colgaba de una bisagra. Nadie lo usaba. Decían que se desplomó parcialmente tras un temblor remoto, aunque inspeccioné las paredes y solo hallé fisuras superficiales. Pregunté a los niños por qué evitaban ese sitio, bajaban la vista y murmuraban que allí vive la clase vieja. Supuse que se referían a murciélagos o ratas. El ciclo avanzó con lentitud campesina, mañanas de neblina que olían a ocote, lecturas a la luz amarillenta de lámparas de queroseno, recreos donde el viento silbaba entre milpas secas. En octubre, las tardes se hicieron más cortas. Para aprovechar la poca electricidad del generador, me quedaba después de clase revisando cuadernos. Así ocurrió la primera noche. Eran casi las 9 cuando, en el silencio quebradizo, resonó el golpeteo de una campana. El único bronce de la escuela colgaba debajo de la pérgola y nadie más quedaba allí. Salí con una linterna. El haz tembloroso barrió el patio y se clavó en la puerta del salón abandonado, estaba entornada, y un resplandor pálido latía en su interior. No debía brillar luz alguna, el cableado se cortó años atrás, sin embargo había un fulgor lechoso, como si las paredes emanaran fosforescencia. Me acerqué, al principio con curiosidad docente, luego con una prudencia que rozaba el miedo. Junté el rostro a la rendija. Vi una pizarra intacta cubierta de nombres escritos con tiza, pero ninguno pertenecía a mis alumnos. Eran grafías antiguas, de caligrafía Palmer. Frente a la tabla se erguía un hombre de traje entallado, corbata muy estrecha y cabello peinado con brillantina. No me alarmaría de no ser porque aquella figura carecía de facciones, su piel era una neblina de sombra, un corte en la luz. Solo distinguí 2 puntos rojos donde deberían residir los ojos. Frente a él, sentados en pupitres que ya no existían, había niños diminutos de espaldas dobladas, quietos como fotografías expuestas demasiado tiempo al sol. Aquel maestro trazaba figuras geométricas mientras los pequeños repetían una letanía en un idioma gutural que no reconocí. Me retiré sin respirar y corrí a la casa de madera donde dormía. Ya dentro, mi corazón latía con tal fuerza que apenas oía el zumbido lejano del generador. No pegué ojo esa noche. Al amanecer salí fingiendo normalidad. Repasé exámenes, dicté clases. Cuando los niños se marcharon, les pregunté con cautela por los maestros que hubo antes. Dos hermanos, me dijeron, pero uno se quedó. El cura del pueblo, un anciano al que visité para organizar una ceremonia de Día de Muertos, señaló el cerro detrás de la escuela. Allí hubo un derrumbe en el 58, susurró, murieron un profesor y 7 alumnos. Se rezó misa, se alzó capilla, pero la tierra no devuelve lo que toma. La semana siguiente evité quedarme hasta tarde. Sin embargo, en febrero la sierra desató un temporal que cortó los caminos. El pueblo quedó aislado 3 días. El segundo, el generador falló y la noche se volvió absoluta. Preparaba café con un hornillo cuando un estampido sacudió los vidrios, la puerta del salón maldito se cerró de golpe, después surgió el canto desafinado de voces infantiles. Podía oírlas desde mi ventana. Decían números al revés, 7, 6, 5. Cada verso se volvía más agudo, más rápido, como si algo los obligara a apurarse. No sé qué impulso me empujó, tal vez la presunción de que enfrentar la fuente del horror lo apaga. Tomé una lámpara de aceite y crucé el patio inundado. La puerta se abrió sin rozar mi mano. Dentro ya no había luz. El charco de la lámpara mostró pupitres deshechos, una pizarra rota apoyada en la pared y trozos de vigas carbonizadas. Pero detrás, en el rincón más oscuro, vibraba una silueta que parecía absorber la lumbre. 2 pupilas incandescentes flotaban en aquel vacío y se clavaron en mí. Un golpe seco dobló mis rodillas, sentí un peso helado hundirse sobre el pecho, como si manos invisibles me mantuvieran arrodillado. En el suelo, una hilera de pequeños zapatos polvorientos se ordenaba frente a mí. Cada par pertenecía a un niño sin rostro, sus cabezas puro humo negro coronado de ojos incendiados. No pronunciaron palabra, pero dentro de mi cráneo escuché una consigna, pronuncia mi nombre. Era un murmullo que comprimía los huesos. Intenté balbucear algo y el coro respondió con un chillido tal que la lámpara estalló, rociándome de queroseno ardiente. Rodé sobre la tierra mojada hasta sofocar el fuego. Cuando levanté la cara, el aula estaba vacía. Pasé el resto de la madrugada envuelto en frazadas, temblando. A primera luz busqué ayuda. Nadie quiso acompañarme, dicen que quien cruza esa puerta después de la medianoche no vuelve igual. Con el brazo vendado, regresé solo. En el piso encontré, intactos, zapatos escolares de suela claveteada propios de otra época, alineados con una perfección militar. Tomé uno y lo guardé como prueba. Esa tarde, hurgando en el archivo parroquial, hallé la partida de defunción de un profesor normalista llamado Fermín Díaz, muerto el 17 de marzo de 1958 por colapso del techo durante clase de aritmética. 7 alumnos fallecieron con él. Mencionaba, además, que la comunidad, prosiguiendo antiguos usos, veló los cuerpos dentro del mismo aula durante 2 noches hasta que cesaron los lamentos. Solo cerraron el lugar cuando las velas ya no ardían. Comprendí que la escuela se había convertido en un rito inacabado. El maestro continuaba su lección y exigía oyentes vivos. El zapato que guardé comenzó a oler a tierra húmeda aunque estuviera seco. Cada madrugada lo hallaba sobre la mesa aun si lo ocultaba. Una vez desperté liviano de sueño y lo vi girar por sí mismo, arrastrándose hacia la puerta, como si obedeciera a un silbido lejano. Fue entonces cuando asumí que me habían elegido como suplente. Planifiqué la huida. Aproveché la primera camioneta que abrió el camino de terracería para bajar a la cabecera municipal. Antes de partir entré nuevamente al aula con 2 propósitos, devolver el zapato y despedirme de los niños que no habían salido nunca. Coloqué el calzado en la fila, junto a los demás. Al alzar la vista percibí la silueta del maestro Díaz detrás de la pizarra, sosteniendo una regla de madera. Sentí que los oídos se me llenaban de un silbido insoportable, como viento entre grietas, y detrás del ruido emergió aquella orden petrificada, pronuncia mi nombre. Mordí la lengua, forzando mi silencio. La sombra avanzó un paso. Las tablas crujieron, olía a polvo de lápices viejos y a sangre antigua. Con un esfuerzo irracional, cerré los ojos y vociferé un Padre Nuestro completo. No sé si aquello surtió efecto, cuando abrí los párpados estaba solo, pero de la pared colgaba ahora una fotografía que no había visto jamás, alumnos de rostro borroso y, al centro, un hombre de traje oscuro con una sonrisa crispada. Sus ojos, coloreados a mano, eran rojos. Ese fue mi último día en Santa María de la Cumbre. Renuncié con la excusa de estudios de posgrado. La tarde en que abordé el autobús, el aire olía a tierra mojada y oí, muy lejos, una campana sacudida por nadie. Desde entonces doy clases en la periferia de la ciudad. Las noches, sin embargo, todavía escucho a un grupo de niños recitar números a la inversa, 5, 4, 3. Cuando llega el 1, despierto sobresaltado y, unas veces, en la mesa de luz encuentro un zapato diminuto manchado de cal bajo la luna. Han pasado más de 20 años y conservo cicatrices en los antebrazos donde el queroseno ardió. Nadie las nota, pero yo sé que son la prueba de que un aula puede permanecer abierta en el tiempo, esperando que alguien vuelva a sentarse. Te lo cuento para librarme de una carga, el maestro sigue tomando lista. Si alguna vez viajas por la Sierra de Durango y oyes una campana después de la puesta de sol, no te acerques, no mires por la rendija, no permitas que tu nombre sea escrito con tiza en la clase que nunca terminó. Solo así quizá puedas dormir sin miedo, aunque, créeme, el sueño no protege de las sombras que aprenden demasiado bien las lecciones de los vivos. La niña del uniforme ensangrentado. Aquel día no presentaba ningún signo de rareza para la mayoría de la gente. Las calles de San Hermilo se llenaban de vendedores ambulantes, el bullicio de los mercados sonaba como cada mañana y los transeúntes caminaban sin prisa aparente. Sin embargo, yo sentía en la atmósfera un peso extraño, casi como si estuviera a punto de ocurrir algo que cambiaría mi rutina de manera drástica. Me llamo David y crecí en un pequeño barrio de este lugar, muy cerca de una escuela primaria que, a simple vista, parecía tan normal como cualquier otra. Tenía paredes desgastadas por la falta de pintura y áreas verdes poco cuidadas. Al adentrarte en su patio, se respiraba ese olor a libros viejos y a tierra mojada que siempre guardo en la memoria. Pero lo que más marcó mi infancia no fueron las clases aburridas, ni los juegos de pelota, sino la presencia de una niña que, por razones que todavía no comprendo, aparecía durante el recreo vistiendo un uniforme distinto al nuestro. En el colegio, cada estudiante llevaba el mismo atuendo con pequeños emblemas representando la institución. Sin embargo, esta niña lucía una falda diferente y una camisa que no correspondía a nuestro modelo oficial. Al principio, la mayoría pensábamos que era una alumna transferida a mitad de curso o que quizás venía de un lugar cercano y se confundía de patio. Aunque no hablaba, se quedaba de pie en el centro del patio, moviendo la cabeza de un lado a otro como si buscara atención. Cada tanto, extendía una mano en señal de invitación para que alguien se acercara. Tenía el semblante de quien suplica por compañía, aunque no mostrara una sonrisa que revelara alegría real. Cierto día, con la típica crueldad infantil, decidimos ignorarla de manera colectiva. Nadie aceptó su invitación y el grupo se dispuso a correr por el patio, jugar con la pelota o conversar cerca del bebedero sin prestarle ni un segundo de atención. Lo que sucedió después fue tan perturbador que aún me despierto en las noches con el recuerdo. Aquella niña se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar, pero sus lágrimas no eran transparentes. Parecían gotas rojas que se deslizaban por sus mejillas, dejando surcos imborrables en su piel pálida. En vez de huir o avisar a un maestro, la mayoría se quedó helada y solo atinó a observar esa escena con desconcierto y pánico. Después del recreo, alguien corrió a informar a la dirección que una pequeña con uniforme extraño estaba llorando de forma poco habitual. Ese día no logré conciliar el sueño, e incluso los más escépticos del salón admitían sentir un miedo inexplicable por lo que habían visto. Los maestros trataron de restarle importancia al principio, argumentando que tal vez sufría alguna enfermedad o algún trastorno. pero pocos días después, comenzó a circular un rumor que terminaría confirmándose con los relatos de profesores veteranos. Hacía tiempo, una niña llamada Maribel había fallecido afuera de la escuela tras ser atropellada. Todo ocurrió porque no logró convencer a nadie de que la acompañara al baño, justo a la hora del recreo. Nadie quiso prestarle atención y, al salir sola, encontró la peor tragedia. La historia contaba que, desde ese accidente, su figura se presentaba ante quienes ignoraban a algún compañero necesitado. Por eso, muchos aseguraban que la aparición exigía, de manera silenciosa, que alguien remediara aquella falta de solidaridad que selló su destino. Eso explicaría por qué lloraba de esa manera cuando la gente la esquivaba. Sin embargo, los maestros también decían que aquella niña había sido vestida con otro uniforme porque venía transferida de una escuela distinta y que al ser nueva, nunca logró forjar lazos. A partir de ese momento, dejó de ser un simple rumor de pasillos para convertirse en una especie de ley no escrita en San Hermilo: nadie debía caminar solo durante el recreo. Tampoco convenía descuidar a algún compañero que pidiera ayuda, por más insignificante que pareciera. Durante los siguientes meses, esa regla tácita se convirtió en costumbre. Y aunque la presencia de la pequeña no volvió a manifestarse de manera tan impactante, siempre quedaba la sombra de la sospecha de que nos seguía observando. Los años pasaron, y finalmente me gradué de aquella escuela que cargaba con un prestigio dudoso y muchos mitos. Pensé que lo vivido quedaría atrás como un recuerdo extraño, quizá un producto del miedo infantil que alimentábamos entre nosotros. Sin embargo, terminé descubriendo que la vida a veces te trae de regreso a los lugares donde creíste dejarlo todo cerrado. Fue así como, tiempo después, me vi en la necesidad de volver a esa institución, esta vez como asistente de un programa gubernamental que promovía la lectura. Era un trabajo temporal, pero me pareció interesante porque, de alguna forma, quería ver si esos mitos infantiles resistían la prueba del paso de los años. Cuando entré de nuevo a los patios de la primaria, sentí una mezcla de nostalgia y recelo. Las canchas seguían igual de deterioradas y los pasillos lucían con una pintura nueva pero mal aplicada. Al recorrer las aulas, recordé las historias compartidas a escondidas con mis amigos, las travesuras e incluso la vez que vi llorar a esa figura inusual. Durante mi estancia como asistente, me encontraba rodeado de niños que, en su gran mayoría, preferían jugar con sus teléfonos en lugar de convivir. Aún así, las reglas de supervisión seguían siendo muy estrictas. Noté que nadie permanecía completamente solo en el patio. Si algún niño se alejaba un par de metros, otro se paraba y corría a su lado. Esto me llamó la atención, porque, aunque yo conocía la leyenda, no me esperaba que la costumbre persistiera con tanta fuerza después de tantos años. Una tarde, mientras ayudaba a organizar un evento de fomento a la lectura, la directora me pidió ir a la bodega por unas cajas de libros donados. La bodega se encontraba en el extremo del patio, un espacio oscuro y húmedo que no recibía luz natural. Al abrir la puerta y encender la lámpara central, sentí un escalofrío interno, una sensación de incomodidad que no sabría explicar con exactitud. Busqué las cajas durante un buen rato, y al toparme con un viejo pizarrón arrumbado, encontré varias fotografías en blanco y negro que documentaban la historia de la escuela. Me puse a revisarlas con curiosidad. En una de esas imágenes antiguas, aparecía una niña con un distinto uniforme al de las demás. La fotografía no estaba fechada, pero se veía muy desgastada y con marcas de humedad. Como pude, limpié la superficie y ahí noté un detalle aterrador: la niña de la foto no tenía una expresión neutra, sino un rostro consternado. Sus manos cruzadas parecían moverse, como si estuvieran intentando llamar la atención. Me recordó la misma posición que adoptaba la aparición de mi infancia. En el dorso de la imagen encontré escrita una sola palabra: Valentina. No se leía ningún apellido ni fecha, solo ese nombre. Regresé a la oficina de la directora con las cajas, pero no comenté nada sobre la fotografía. Sentía que remover ese tema podría generar incomodidad o, peor aún, despertar algo que prefería mantener dormido. Sin embargo, no pude dejar de pensar en la imagen. ¿Podría esa Valentina ser la misma que llamamos Maribel en nuestra leyenda? Tal vez los maestros alteraron detalles para proteger la identidad real de la fallecida o para que los alumnos no corrieran a buscar la tumba de la niña. Esa noche, en mi departamento, no dejé de darle vueltas al asunto. Investigar a fondo me tentaba, pero al mismo tiempo me producía un recelo difícil de ignorar. Aún así, decidí indagar en la biblioteca municipal, donde se guardan registros antiguos y periódicos locales de décadas pasadas. Después de algunos días de búsqueda, encontré una nota periodística amarillenta que describía un suceso muy parecido al que conocía. Una niña de la escuela primaria central de San Hermilo murió atropellada en la calle adyacente, luego de que nadie respondió a sus súplicas de acompañarla al sanitario. Sin embargo, el nombre que aparecía en la nota era Valentina Gutiérrez y no Maribel. La fecha del suceso correspondía a la época que coincidía con la fotografía que descubrí en la bodega. Con esa confirmación de la historia real, sentí una mezcla de tristeza y desasosiego. Haber ignorado a alguien hasta el punto de condenarlo a una tragedia es un peso que no todos podrían soportar. Empecé a comprender por qué los maestros eran tan estrictos con la regla de no dejar a nadie deambulando solo. Tal vez sabían que el suceso trascendía la mera superstición y que, de una u otra forma, la ausencia de ayuda todavía rondaba la escuela. Durante mis últimas semanas como asistente, se organizó un festival cultural en el patio principal de la escuela. Había música, exhibiciones de proyectos, venta de antojitos y todo lo típico de una celebración escolar. Pese a la alegría aparente, no lograba quitarme de la cabeza la sensación de que algo me observaba desde la distancia. Aproveché un momento libre para dar un recorrido por las instalaciones, recordando cada rincón de mis días de infancia. Al acercarme al área más apartada del patio, donde antes solía jugar con mis amigos, distinguí a lo lejos la figura de una niña inmóvil. Tenía un uniforme que no correspondía a la institución. Aunque el gentío y las risas tapaban cualquier posible lamento, sentí esa presencia con una contundencia que me dejó paralizado. Traté de calmar mi respiración y me acerqué con paso firme, aunque el corazón parecía golpear con fuerza. Al llegar a unos pocos metros, noté cómo levantaba la cabeza y me miraba fijamente. Sus ojos mostraban una pena profunda, y su rostro continuaba con ese gesto que transmite súplica. Era la misma apariencia de la silueta que recordaba de niño. Di un par de pasos hacia ella y, de pronto, la multitud que había detrás de mí comenzó a aplaudir algo relacionado con el festival. En ese momento de distracción, aparté la vista un segundo, y cuando volteé de nuevo, la niña había desaparecido por completo, como si se hubiera desvanecido en el aire. Esa vivencia me llenó de una certeza personal: la imagen de Valentina seguía ahí, sujeta a ese lugar, y no se limitaba a asustar a los más pequeños. Parecía un recordatorio constante de lo que sucede cuando se ignora a quien suplica ayuda. Entendí que su propósito no era atacar físicamente a nadie, sino lanzar un mensaje que, en el fondo, ponía la piel de gallina: el descuido o la crueldad colectiva pueden marcar un destino irreversible. Tras finalizar mi trabajo en el programa gubernamental, abandoné la escuela con la mente plagada de interrogantes. No podía evitar preguntarme si, de haber sido mi grupo de compañeros más empático cuando éramos niños, ese fenómeno se hubiera presentado con tanta contundencia. Posiblemente no, aunque es imposible revertir lo que ocurrió en el pasado. De cualquier forma, me llevé la lección de que jamás se debe trivializar la necesidad de otros. A partir de ese suceso, cada vez que veo a un niño necesitado o a alguien que pide ayuda y es ignorado, siento una inquietud muy profunda. Incluso en mi vida adulta, se me hace imposible olvidar aquella niña de uniforme distinto, con lágrimas tan rojas que parecían imposibles. Nadie vuelve a caminar solo en esa escuela durante el recreo, y tengo entendido que la costumbre se mantiene en todas las generaciones que pasan por ahí. Tal vez esa sea la única manera de honrar la memoria de Valentina, aunque su aparición siga rondando en busca de algo más que no estamos seguros de cómo ofrecer. He escuchado rumores de otros antiguos alumnos que volvieron a la primaria por distintos motivos y que vivieron experiencias similares. Algunos creen que la presencia se hace notar para castigar a los indiferentes. Otros piensan que es un residuo energético, una estampa del pasado que se repite en un ciclo eterno. Para mí, es un claro mensaje de que la bondad y la solidaridad nunca deben ser ignoradas porque las consecuencias trascienden la lógica y el tiempo. No he regresado a San Hermilo desde que concluí mi trabajo. De vez en cuando, tengo sueños relacionados con esos patios y con esa pequeña figura que implora compañía. No hay voces en mis ensoñaciones, ni diálogos, solo el peso de una mirada que demanda atención. Me despierto con el pulso acelerado y la certeza de que algunas historias nunca mueren, sino que se mantienen latentes para quien desea verlas. Si comparto esta experiencia, no es para generar pánico, sino para llamar la atención sobre la importancia de atender al prójimo, de estar pendiente cuando alguien necesita algo tan básico como un acompañamiento en un lugar solitario. Esa escuela se volvió un monumento de lo que puede suceder si cerramos los ojos ante la vulnerabilidad de los demás. Aunque los fantasmas, o lo que sea que habite ahí, siguen siendo un misterio, su presencia nos deja en claro que las repercusiones de un acto de indiferencia pueden durar mucho más que una vida. El tiempo no borra ciertas marcas, y a veces, ellas se materializan en presencias que no encuentran descanso. Por eso, cada vez que me cruzo con un niño que se siente solo o abandonado, hago lo posible por no darle la espalda. Quizás así logre enmendar, al menos un poco, la culpa colectiva que pesa sobre quienes fuimos testigos del llanto de esa niña tan particular. Hoy, desde mi ciudad actual, mantengo la esperanza de que, con las décadas, la aparición de Valentina encuentre la paz o que la escuela deje de ser escenario de sus apariciones. Sin embargo, dudo que ocurra mientras la gente siga mostrando indiferencia hacia quienes piden ayuda. Al final, su imagen permanece tan viva como el primer día que la vi, con su uniforme distinto y su mirada desesperada. Me pregunto si, cuando mis recuerdos empiecen a desdibujarse por la vejez, esa figura seguirá rondando los pasillos de San Hermilo. Quizás su mensaje está destinado a trascender generaciones y tal vez su misión no concluirá hasta que nadie más sufra el destino que ella tuvo. Porque, en esa escuela, una regla inquebrantable persevera: jamás estar solo durante el recreo, jamás ignorar a quien extiende la mano en señal de auxilio. Y esa es la marca imborrable que dejó el lamento de la infante vestida de otro mundo. Una advertencia arraigada que mantiene a todos alertas, recordándoles que a veces basta un simple gesto de humanidad para salvar una vida. O, en casos más oscuros, para evitar que la tragedia se repita con un llanto que jamás se borra de la memoria. La sombra del aula 7. Los pasillos del colegio donde estudié me sorprendieron desde el primer día por sus anchos excepcionales, como si hubieran sido diseñados para un número absurdo de estudiantes que jamás llegó a habitar esos salones. Prefiero mantener mi nombre en el anonimato, no por cobardía, sino porque lo que presencié superó todo lo que pensé que podía ocurrir en un lugar supuestamente normal. Aún hoy, con el paso del tiempo, me resulta difícil explicar lo que vi y sentí en aquellos pasillos amplios y silenciosos, especialmente durante el incidente en el aula 7. Aquel colegio se encontraba en una zona urbana, rodeado de construcciones modernas y cafeterías de moda. Sin embargo, su edificación central databa de varias décadas atrás. Cuando mis padres me inscribieron, creyeron que era un lugar tradicional, con buenos valores y un nivel académico sólido. En muchos aspectos, no se equivocaron, teníamos buenos maestros, instalaciones limpias y cierta disciplina que a veces resultaba exagerada. Aunque la mayoría de las aulas se distribuían de forma lógica, resaltaba la presencia de un ala abandonada que se conectaba con el resto del plantel por un corredor amplio y sombrío. Al final de ese corredor se encontraba el famoso aula 7, siempre con la puerta cerrada. Durante los primeros meses, nadie parecía darle importancia a esa habitación. Entre compañeros surgían rumores que iban desde las típicas leyendas urbanas hasta chismes sin fundamento. Unos decían que antes era un laboratorio donde ocurrió un accidente, otros aseguraban que un directivo quiso clausurarlo por problemas estructurales. La realidad nunca fue confirmada por las autoridades escolares y tampoco hacían mención en ninguna asamblea. Solo sabíamos que esa puerta se mantenía bajo llave y que las clases transcurrían con normalidad en el resto de los salones. Nada hacía sospechar que llegaríamos a vivir algo más allá de la lógica. Lo curioso es que el ala donde se encontraba el aula 7 también tenía pasillos de dimensiones extrañas, como si el arquitecto hubiera calculado mal la proporción de columnas y techos. Lámparas fluorescentes iluminaban esos metros y metros de baldosas sin decoración alguna. A menudo se sentía un ambiente pesado, pero lo atribuíamos a la poca ventilación y al hecho de que era un sector al que pocos iban. Cuando teníamos que pasar cerca para ir a la biblioteca o al patio contiguo, surgía una sensación de incomodidad, como si algo no cuadrara en el diseño de aquel recinto. Un día, durante una clase de lengua y literatura, la maestra, a quien llamaré la profesora Méndez, nos pidió ir a buscar una caja de libros de refuerzo. Según ella, estaba en el almacén que quedaba cerca del aula 3, o al menos eso entendimos. Al formar un pequeño grupo para cumplir la orden, nos dirigimos a los pasillos más alejados. Sin embargo, notamos que las indicaciones eran imprecisas. Cuando pensábamos que habíamos llegado al destino, encontramos cerrada la puerta de un aula que no reconocíamos. Forzamos la vista para leer el rótulo borroso, aula 7. Fue extraño porque la profesora nos había dicho que buscáramos el almacén junto a la clase de inglés, pero terminamos justo delante de la misteriosa puerta que toda la escuela evitaba. El desconcierto aumentó al darnos cuenta de que no había ningún letrero que indicara la presencia de un almacén cerca. Solo veíamos un corredor vacío y la puerta sellada de un salón que, se suponía, nunca se utilizaba. El rechinar leve de las bisagras al acercarnos nos hizo notar algo más inquietante: no estaba completamente asegurada, a pesar de que todos creíamos que ese lugar permanecía bajo llave. Empujamos con cuidado, y se abrió unos centímetros. En vez de dar la vuelta y volver con la profesora para aclarar el malentendido, la curiosidad pudo más que el sentido común. Aquella acción impulsiva marcó un antes y un después. Entramos con cautela, esperando ver un salón lleno de polvo y bancas rotas, pero lo que encontramos fue una distribución similar a cualquier aula, aunque con pupitres muy antiguos y un pizarrón grande y deteriorado. La iluminación era débil, proveniente de unas ventanas altas que daban a un patio interior. Parecía como si hubieran dejado todo en pausa años atrás. La penumbra y el aire algo cargado nos hicieron sentir que estábamos irrumpiendo en un lugar que no nos correspondía. Aún así, no percibimos nada extraordinario en los primeros segundos. Decidí recorrer con la mirada cada rincón, tratando de entender por qué se mantenía esa habitación sellada. De pronto, sin ninguna señal previa, algo se movió cerca del pizarrón. Mi vista apenas captó una forma alargada que se desplazó en cuestión de un parpadeo. No se asemejaba a una persona ni a un animal común. Su silueta era delgada, con extremidades desproporcionadas y un cuerpo que parecía segmentado, parecido a un insecto gigante. La sensación de estar frente a algo imposible me dejó con la respiración entrecortada. El resto de mis compañeros también la vieron, porque pude notar su reacción. Nadie gritó ni dio un paso. Fue como si la mente se negara a procesar lo que estábamos contemplando. El ente pasó frente al pizarrón y siguió hacia una esquina, donde la penumbra era más densa. Luego se desvaneció, casi como si se hubiera fusionado con la pared. Me quedé inmóvil, temiendo que al mover un músculo empeorara la situación. Empecé a preguntarme si se trataba de algún efecto óptico o una sombra producida por objetos ajenos, pero no había explicación racional que encajara con lo que había presenciado. Era demasiado nítido y tenía una estructura demasiado definida. No intercambiamos palabras, pero nuestras miradas lo decían todo. Salimos de inmediato, caminando con cuidado al principio, y luego avanzando con más rapidez a medida que nos acercábamos al umbral. Cerramos la puerta sin mirar atrás y corrimos hasta llegar a la clase de la profesora Méndez. Ella, extrañada, nos preguntó por los libros, pero nadie se atrevió a soltar una explicación coherente. Tras varios segundos de incomodidad, uno de mis compañeros se limitó a decir que no encontramos el almacén. Afortunadamente, la profesora no insistió, tal vez por el timbre que anunciaba el siguiente periodo. En ese momento, quedó claro que no íbamos a discutir lo sucedido delante de cualquier persona. El resto del día transcurrió de manera confusa, con las materias habituales y la convivencia típica de un plantel. Sin embargo, había un trasfondo de tensión que nos acompañaba. Cuando el horario terminó y cada uno se preparó para volver a casa, no pude quitarme de la cabeza la imagen de esa sombra alargada. Me sentí afectado de tal forma que ni siquiera la música en mis auriculares me ayudó a alejar el recuerdo. Esa noche no pude descansar bien, pues mi imaginación recreaba una y otra vez el contorno del ente desplazándose frente al pizarrón. Al día siguiente, algunos compañeros del grupo nos reunimos en un rincón del patio durante el receso. Evitamos llamar la atención de los demás y sin pronunciar palabra alguna, nos quedó claro que ninguno había hallado una explicación fácil de asimilar. Reconocimos en nuestras expresiones la misma inquietud. En mi caso, surgieron las preguntas lógicas: ¿acaso podía ser un efecto de luz y sombra? ¿Una broma muy elaborada de algún alumno mayor que planeaba asustar incautos? Nada encajaba por completo. La forma era demasiado detallada, casi orgánica, pero no correspondía a ningún ser vivo que uno conozca. Conforme pasaron los días, empezó a surgir el rumor de que el aula 7 había sido abierta accidentalmente. No fuimos nosotros los responsables de difundirlo, pero alguien vio la puerta entreabierta o notó que había sido manipulada. Algunos estudiantes comenzaron a preguntar si realmente alguien había entrado, y aparecieron conjeturas descabelladas sobre que residía allí. Fue entonces cuando recordé las historias que se contaban acerca del ala cerrada. En su mayoría, parecían inventos infantiles, pero había coincidencias que resultaban inquietantes. En algunos relatos se hablaba de figuras antinaturales ocultas en la parte más vieja del colegio. Antes, yo lo consideraba puro folclore estudiantil, pero después de lo que experimentamos, dejé de ignorar por completo dichas narraciones. Con el paso de las semanas, la dirección del colegio ordenó sellar la puerta con candados nuevos y colocar un letrero de prohibido el paso. Esto reforzó la sospecha de que algo extraño sucedía allí. Nunca se anunció en público el motivo de esas medidas, pero resultaba evidente que no querían que nadie se acercara de nuevo. Parecía un intento de suprimir cualquier atisbo de curiosidad. Mientras tanto, mi vida siguió su curso. Cumplía con mis tareas, asistía a clases y socializaba lo justo, pero esa imagen continuaba persiguiéndome, especialmente por las noches. Me sorprendía pensar en la nitidez con que podía evocar aquella escena en la que el ente se desplazaba a paso rápido, sin emitir ningún ruido, con una anatomía antinatural. A veces, pensaba que ojalá hubiera ocurrido algo más concreto, algo que sirviera de evidencia para no dudar de mi propia cordura. Sin embargo, los recuerdos eran confusos, como si mi mente quisiera olvidar lo que vio. La actitud de la escuela se volvió más estricta en todos los sentidos. Los profesores se mostraban más vigilantes, los prefectos hacían rondas por los pasillos, y surgió un ambiente un tanto opresivo. Algunos creían que la institución quería ocultar un secreto relacionado con ese salón, pero otros aseguraban que solo se estaban protegiendo de vandalismos. Nunca se confirmó nada de manera oficial, y lo que nos quedaba a los curiosos eran solo hipótesis que crecían entre murmullos durante los recreos. Una tarde, después de clase, me aventuré a recorrer el pasillo cercano al aula 7, fingiendo que buscaba un baño para discapacitados que estaba en esa zona. No encontré a nadie, ya que era una hora en la que la mayoría de los estudiantes estaba en actividades extracurriculares o había regresado a casa. Percibí un silencio denso. El candado brillaba sobre la puerta y el nuevo letrero de prohibición colgaba torcido. Me aproximé, intentando escuchar si había algo inusual del otro lado. Era un acto irracional, pero mi curiosidad me empujó a ello. No sentí nada, ni ruidos ni presencias. Aún así, un peso interno me apremió a dar media vuelta y marcharme. A lo largo de ese año escolar, el aula 7 permaneció clausurada. De vez en cuando se escuchaban rumores sobre algo que se movía entre las rendijas de la puerta o sobre maestros que entraban con linternas durante la noche. También hubo quienes aseguraban ver la silueta alargada asomándose por la pequeña ventana que daba al pasillo. Aunque nunca confirmé esos relatos, recordaba con intensidad el primer encuentro, cuando la figura se desplazó cerca del pizarrón. A mí me bastaba con una sola experiencia para entender que había algo más allá de lo convencional en ese lugar. Al terminar el ciclo lectivo, me di cuenta de que el colegio no tenía intención de abrir de nuevo ese salón. Los directivos hacían lo posible por desviar la atención, planificando nuevas actividades y remodelaciones superficiales en otras áreas. A pesar de los intentos de normalidad, los anchos pasillos y la sombra del aula 7 se mantenían como un recordatorio de que no todo en ese recinto respondía a explicaciones simples. Incluso pensé en cambiarme de institución, pero mi familia no lo consideró necesario, ya que no tenían ni idea de la magnitud de lo que había ocurrido. Con el paso de los años, la imagen de aquel ser seguía presente en mi memoria. Guardaba silencio al respecto por temor a que me tildaran de exagerado o mentiroso. El contacto con los compañeros que vivieron la misma experiencia fue disminuyendo, pues cada uno siguió su camino. Aún así, nunca olvidamos aquel día en que la profesora nos envió a buscar algo y terminamos presenciando una escena difícil de racionalizar. Algunos decidieron aferrarse a la idea de que se trató de un juego de luces, otros prefirieron no darle más vueltas. En mi caso, me mantuve entre la duda y la convicción de que vi algo real, que escapaba a mi entendimiento. Hoy, después de mucho tiempo, la construcción sigue en pie y el aula 7 continúa cerrada. No sé qué ocurrió finalmente con ese espacio ni si el colegio habrá tomado medidas más drásticas. He escuchado de refacciones recientes, incluso del posible derrumbe de aquel ala antigua. Pero, mientras escribo estas líneas, revivo la escena como si estuviera sucediendo ahora mismo. En lo profundo de mi mente, percibo la figura moviéndose con rapidez y discreción, sin parecerse a ninguna forma humana conocida. Decidí compartir este testimonio sin revelar mi identidad porque me cansé de mantenerlo en secreto. Aunque suene inverosímil, necesito dejar constancia de que, en un sitio tan cotidiano como un aula de clases, puede alojarse algo que rompe con la lógica. Aún hoy me pregunto si lo correcto habría sido investigar más o si tal vez era mejor dar la espalda y fingir que no pasó. Cualquiera que sea la respuesta, la realidad es que el aula 7 y esa silueta permanecen en mi conciencia, como una historia que prefiero no repetir en voz alta. Algunas cosas deberían quedar en el olvido, aunque sea imposible arrancarlas de la memoria. Nunca volví a cruzar esa puerta, y no me interesa hacerlo. Mi esperanza es que, con el tiempo, la vida siga su curso y nadie más se tope con aquella presencia. Pero si en algún futuro alguien encuentra una referencia a este relato y se ve tentado a buscar la verdad, al menos estará prevenido. El misterio del aula 7 no es una mera leyenda estudiantil. Yo lo viví, y a pesar de conservar mi nombre en el anonimato, afirmo que en aquellos anchos pasillos y detrás de esa puerta clausurada, habita algo que no pertenece al orden natural de las cosas. Tal vez sea mejor que permanezca ahí, encerrado, para evitar que su forma alargada se manifieste nuevamente ante ojos desprevenidos. El niño de los baños. El día que comencé segundo año en el Instituto Amadeo Contreras jamás imaginé lo que se avecinaba. Por aquel entonces, creía firmemente que las leyendas que giraban alrededor de mi escuela eran meras invenciones para asustar a los más ingenuos. Siempre aparecía alguien contando historias de sombras en los pasillos, ruidos extraños en los casilleros después de clase o apariciones fugaces en el sótano. Admito que hasta me burlaba un poco de mis compañeros que aseguraban sentir cosas que la lógica no podía explicar. Yo prefería mantener los pies en la tierra y dudar de todo lo que no tuviera una respuesta clara. Sin embargo, hoy, al recordar cada detalle de lo que viví, me doy cuenta de que mi escepticismo fue el peor escudo que pude haber elegido. Todo se intensificó la tarde en que tuve que quedarme un poco más en el aula para terminar una maqueta de biología. Era septiembre, el sol todavía calentaba con ganas, pero anochecía cada vez más temprano. El Instituto Amadeo Contreras no era un lugar moderno, de hecho, el edificio principal tenía más de 50 años y conservaba ese olor característico a madera vieja, tiza y humedad. Los salones estaban conectados por un pasillo central muy largo que conducía a dos escaleras en cada extremo. Nadie se quedaba hasta tarde en esa zona, salvo algún profesor dedicado o unos cuantos despistados que olvidaban recoger sus cosas. Esa tarde, cuando salí del taller de biología, noté que el pasillo estaba particularmente silencioso. Mi mochila pesaba una tonelada por los libros y proyectos, y solo quería irme a casa para echar un vistazo a mis redes sociales y luego ver una serie. Antes de marcharme, me di cuenta de que necesitaba ir al baño. El único que conocía en ese lado del edificio estaba en el segundo piso, al fondo de un corredor estrecho donde siempre se escuchaban rumores de que alguien había visto cosas raras. Normalmente no soy de los que se dejan llevar por chismes, pero en ese momento sentí una especie de tensión en el ambiente. Algo me decía que saliera corriendo, que era mejor bajar y buscar otro baño en la planta baja, aunque estuviera más lejos. No obstante, la pereza me pudo. Subí los escalones sintiendo un hormigueo en la piel, como si algo estuviera fuera de lugar. Traté de ignorarlo, pensando que se debía al cansancio. Al llegar al segundo piso, todo el corredor se veía más oscuro de lo normal. Solo funcionaba una lámpara tenue en el techo, que parpadeaba de forma irregular. Abrí la puerta del baño y me sorprendió encontrar las luces encendidas. Las tuberías hacían un sonido monótono y el goteo constante de uno de los lavamanos creaba una especie de ritmo extraño que resultaba hipnótico. Dejé mi mochila en una repisa y me dirigí a uno de los espejos para lavarme la cara, intentando espabilarme después de un día tan largo. Fue en ese momento que escuché un llanto apagado proveniente de uno de los cubículos. Mi reacción inicial fue pensar que algún compañero estaba pasando un mal rato y se había encerrado ahí para desahogarse. Me quedé inmóvil, evaluando si debía intervenir o fingir que no había escuchado nada, porque no todo el mundo se siente cómodo con un extraño preguntándole qué le pasa. Sin embargo, el lamento sonaba tan sincero que terminé preocupándome. Me acerqué con cautela. Empujé ligeramente la puerta y, para mi sorpresa, estaba entreabierta. Por la rendija, noté la figura de un chico agachado, con la cabeza gacha. Sus hombros temblaban, y sus manos parecían cubrir su rostro. No me atrevía a decirle nada, porque al final, no conocía su situación. Así que di un paso atrás, dispuesto a marcharme sin hacer ruido para no incomodarlo más. Pero algo me frenó en seco, vi cómo ese chico levantaba el rostro y no tenía ojos. En el espacio donde deberían estar, solo había un vacío oscuro que transmitía un impacto tan contundente que me quedé paralizado. Casi se me cae el corazón al suelo. Sentí que el aire se volvía denso y que mis sentidos se bloqueaban por un segundo eterno. Mi mente intentaba encontrar alguna lógica, quizás estaba alucinando por el cansancio, o era un efecto de la luz parpadeante. Pero no, aquello era demasiado nítido para ser una simple imaginación. Intenté tranquilizarme. Pensé que tal vez se trataba de un disfraz, de una broma pesada, algún tipo de lente o truco propio de las historias de terror que la gente compartía en la escuela. Sin embargo, la forma en que esa imagen se grabó en mi cabeza me confirmó que no era una broma. Retrocedí un par de pasos con la intención de correr, pero mis piernas se sentían como plomo. Un sudor frío comenzó a cubrirme y mi pecho se apretaba con una fuerza que desconocía. Intentaba procesar lo que estaba viendo, un niño que lloraba sin ojos. No sé cuánto tiempo permanecí congelado, pero en algún momento mi cuerpo reaccionó. Salí del baño y bajé las escaleras tan rápido que casi pierdo el equilibrio. Cuando estuve fuera del edificio, el cielo ya se había vuelto de un tono anaranjado oscuro y el portón principal estaba casi cerrado. No había nadie alrededor, ni un vigilante, ni profesores, ni compañeros. En ese instante, deseé tener a quien contarle lo que me había sucedido, pero al mismo tiempo pensé que nadie me creería. Encendí mi teléfono para mirar la hora, y tuve la impresión de que había estado en el baño apenas unos minutos, pero sentía como si hubiera transcurrido una eternidad. Corrí hasta mi casa sin mirar atrás. Esa noche, el recuerdo de aquellos cuencos vacíos y las lágrimas invisibles me taladró la mente. Apenas pude conciliar el sueño, y cuando por fin lo logré, tuve pesadillas que me hacían despertar completamente alterado. A la mañana siguiente, mientras me vestía para ir a clases, noté que mis manos temblaban. Ni siquiera el desayuno me supo a nada. Intenté mentirme, diciéndome que solo estaba sugestionado por las historias que circulaban entre los pasillos, pero en el fondo sabía que lo que había visto no era un invento. Llegué al instituto con una ansiedad que me resultaba nueva. Miraba hacia todos lados, esperando toparme con el mismo chico, aunque fuera en un rincón del patio o en algún pasillo transitado. Pasé por el segundo piso con el corazón a punto de salirse de control. El baño estaba abierto y no había señales de nadie. Traté de comportarme como siempre, pero mis amigos notaron mi cara pálida y el cambio de humor. Tenía la mirada perdida y mis pensamientos se desviaban hacia esa escena una y otra vez. Cada vez que iba al baño, aunque fuera en la planta baja, me aterraba la idea de encontrar a aquel niño sin ojos de nuevo. Con los días, la situación empeoró. El insomnio empezó a jugar en mi contra. Dormía cada vez menos y mis calificaciones comenzaron a sufrir. Mi familia se preocupó mucho porque me veían con ojeras, cansado y retraído. Evité comentarles todo lo que pasaba, por temor a que me consideraran exagerado o inestable. Aún así, en el fondo necesitaba hablar con alguien que comprendiera. Hubo tardes en las que prefería quedarme más tiempo en la biblioteca, con tal de no atravesar sola aquella sección del edificio. Hacer mis tareas allí me hacía sentir cierta calma. Sin embargo, no dejaba de pensar en el incidente, sentía que estaba cargando con un secreto que no podría soltar tan fácilmente. En una ocasión, decidí enfrentar mis miedos y volví al baño del segundo piso, justo después de la última clase. Quería convencerme de que no había nada sobrenatural. El lugar estaba desierto, el lavabo seguía goteando de la misma manera y la luz continuaba parpadeando. Mi piel reaccionó al instante, como si reconociera una atmósfera opresiva. Avancé con paso firme, pero al llegar al cubículo donde había visto al niño, encontré la puerta abierta de par en par. Un escalofrío mental me recorrió al notar que el espacio estaba vacío. Sin embargo, en el piso había un charco de agua sucia y un ligero rastro que se extendía hasta la puerta de salida del baño, como si alguien hubiera caminado dejando huellas mojadas. De nuevo no vi a nadie, pero ese simple detalle me perturbó más de lo que podía tolerar. Esa noche, cuando intenté dormir, me atacó una sensación extraña de que no estaba solo en mi habitación. Abría los ojos cada tanto, mirando a mi alrededor y revisando cada rincón para asegurarme de que no hubiera una figura observándome. El reloj marcó las 2 de la madrugada y, de pronto, sentí como si una voz se formara en mi cabeza, una voz infantil que repetía mi nombre. Intenté hacer caso omiso, atribuyendo todo a la tensión de mis propios pensamientos. Pero, a pesar de mi negación, aquello se repitió más de una vez y la voz sonaba igual que la de un niño que hubiera estado llorando. Era como si la presencia que había encontrado en el baño hubiese decidido acompañarme a casa. A la mañana siguiente, la falta de sueño se notaba demasiado. Mi reflejo en el espejo mostraba a un joven casi irreconocible, con unas marcas profundas bajo los ojos y la mirada cargada de temor. Sentía que todo a mi alrededor perdía color y que la escuela, antes un espacio rutinario, se convertía en un laberinto lleno de peligros invisibles. Empecé a cuestionarme si el niño que había visto era real o si mi mente estaba siendo víctima de algún trastorno. Pero algo en mi interior me decía que lo que había percibido se manifestaba de forma auténtica. Unos días después, mientras revisaba mi celular en casa, encontré un correo anónimo en mi bandeja de entrada. Decía algo acerca de investigar la historia del instituto. Mencionaba que en los registros antiguos existía un caso de un estudiante desaparecido, pero no incluía muchos detalles. Esa información sembró un nuevo pánico en mí, porque coincidía con uno de los tantos rumores que circulaban, aseguraban que hacía décadas un chico había perdido la vida en la construcción del segundo piso. Nadie sabía los motivos y la administración prefería mantenerlo en el olvido. Empecé a indagar en la poca documentación disponible en la biblioteca local. Encontré datos confusos y referencias difusas sobre un estudiante que nunca fue identificado de manera oficial. Sin embargo, reconocí un patrón que se repetía en los relatos extraoficiales. Varias personas señalaban la aparición de un niño sin ojos en los pasillos del segundo piso, alguien que se manifestaba especialmente al caer la tarde, siempre en un rincón oscuro. La mayoría de los testigos admitían haber escuchado su propia voz repetida de forma sobrecogedora, como si el ente intentara robarles parte de su identidad. Aquello encajaba con lo que había vivido en carne propia. La sola lectura me revolvía el estómago y me hacía sentir un desasosiego profundo. Si hubiera podido, habría dejado el instituto. Pero mis padres no lo habrían permitido sin una razón concreta, y yo no me atrevía a contarles toda la verdad. Por ende, seguí asistiendo a clases con la esperanza de que el tiempo disipara aquella pesadilla. No fue así. La siguiente vez que encontré al niño sucedió en circunstancias todavía más estremecedoras. Era martes por la tarde y me quedé en el patio interior charlando con un compañero sobre un proyecto, aunque sin mencionar mi experiencia. Cuando me dirigí al segundo piso para recoger un libro de mi casillero, volví a ver la misma figura detenida frente a la puerta del baño. Parecía que su piel estaba cubierta de algo translúcido, como si su forma estuviese difuminada por la penumbra del pasillo. Me quedé a cierta distancia, paralizado ante aquel espectáculo irracional. Un sentimiento de horror absoluto me asaltó cuando la criatura inclinó ligeramente la cabeza en mi dirección. No tenía ojos, y, sin embargo, sentía su mirada fija en mí. En mi interior se formó un impulso instintivo de huir, pero mis pies seguían clavados en el suelo. Solo podía mirar. Fue entonces cuando percibí algo que me dejó al borde de la desesperación. El niño abrió la boca y de algún modo articuló un sonido que, en mi mente, reconocí como mi propio nombre. No fueron palabras pronunciadas claramente, era más bien un gemido desgarrado que reprodujo justo mi nombre, como si lo extrajera de mis recuerdos. Me quedé sin aliento. Ni siquiera en mis peores sueños hubiera imaginado que algo así fuera posible. Después de ese encuentro, dejé de ir a clases de forma regular. Fingía enfermedades, evitaba pasar cerca del segundo piso y me aislaba en el patio o en las salas comunes. Sentía que mi vida estaba resquebrajada por la incertidumbre de no saber si ese ser podía aparecer en cualquier instante. Estuve varias semanas en un estado constante de tensión, hasta que decidí que no podía aguantar más. Tomé valor para pedir ayuda a la orientadora del instituto, sin dar demasiados detalles. Ella me recomendó hablar con un terapeuta, algo que me negué a hacer al principio. Sin embargo, la presión se acumuló tanto que terminé cediendo. Hablar con un profesional no disipó de inmediato las imágenes que me asaltaban cada noche. Aunque encontré cierto alivio, seguí acudiendo al Instituto Amadeo Contreras con un nudo en la garganta y un miedo latente de tropezarme de nuevo con esa aparición. Cada pasillo y cada salón me parecían teñidos de un tono lúgubre, como si el ambiente hubiera absorbido la energía de aquel niño que lloraba en el baño del segundo piso. Mi día a día se convirtió en una constante vigilancia, mirando de reojo cada sombra, revisando los rincones oscuros antes de pasar. Y el recuerdo más perturbador seguía siendo ese sonido atroz que imitaba mi nombre con la voz de un niño desconsolado. Puedo afirmar con absoluta certeza que algo cambió en mí a partir de ese momento. Dejé de reír con la facilidad de antes, perdí la alegría que me caracterizaba y comencé a temerle a la noche como nunca. Me encantaría decir que todo terminó y que encontré una explicación sencilla para lo vivido, pero la realidad es más compleja. A lo largo de todo este tiempo, incluso hoy, cada vez que me miro al espejo a solas, siento la misma presencia que percibí en el baño. Es como si hubiera un vínculo inexplicable entre aquel lugar, aquel niño y yo. He intentado acallar esos recuerdos, pensando que tal vez la rutina, los estudios y las responsabilidades lograrían hacerme olvidar. Pero no funciona. Al rememorar todos esos sucesos, veo que mi mayor error fue creer que la lógica puede suprimir lo imposible. El niño sin ojos jamás necesitó mi permiso para irrumpir en mi vida. Solo se presentó y dejó una huella que no se borra con nada. Cuando pienso en las horas que pasé sin dormir, reviviendo la escena en mi cabeza, me invade una mezcla de terror e impotencia. Sigo preguntándome por qué me eligió a mí. Tal vez necesitaba ser visto, y por algún motivo yo fui la persona que se cruzó en su camino. Hoy, cada vez que pasó por el Instituto Amadeo Contreras y miró hacia las ventanas del segundo piso, no puedo evitar preguntarme si aquel niño continúa allí, esperando que alguien más entre al baño cuando el sol esté por ocultarse. Sea cual sea su origen, he aprendido a vivir con la incertidumbre. Sin embargo, por las noches, aún me desvela la idea de que volverá a pronunciar mi nombre con ese gemido agónico. No hay día en que no recuerde el instante en que descubrí que su rostro carecía de ojos y aún así derramaba lágrimas que nadie podía ver. Ese fue el principio del fin de mi inocencia. Desde entonces, mi vida cambió para siempre. Y aunque hoy llevo una rutina más o menos normal, guardo en mi interior la certeza de que algunas cosas no tienen explicación. El niño del baño del segundo piso sigue ahí, en mis recuerdos y, quizá, en la penumbra de la escuela, aguardando el momento de manifestarse de nuevo ante cualquiera que se atreva a cuestionar los límites de lo real. Nada volverá a ser igual, porque una vez que presencias algo así, tu perspectiva del mundo se transforma de manera irreversible. Y eso es lo que más me atormenta, saber que no hay forma de escapar de una verdad que ya se ha revelado, ni de un hombre que sigue resonando de manera imposible en mi mente. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.